Del 7 al 11 de septiembre se celebra en el Reino Unido la Semana de Residuos Cero, una campaña mundial para concienciar a la gente para reducir los residuos que se generan en casa y en la calle. Nuestro invitado de esta tarde es Ander Zavala. Él es gerente de reciclaje en un ayuntamiento de Londres que se llama Hackney, más o menos, y es embajador de esta campaña para el mundo. Muy bienvenido a la galería, Ander, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por tenerme, muy bien.
Bueno, lo de Residuos Cero es una campaña que es mundial. Sí. Normalmente yo creo que la Semana Europea suele celebrarse en noviembre, ¿no? Más sí. o menos, pero en el Reino Unido, como siempre sois gente que está un poquito antes, ya asimilado, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos años llevas en el Reino Unido? Un montón.
Pues llevo más tiempo fuera
que en
Bilbao. O sea, salí a los 18 y tengo 39, para hacer 40, pues llevo ya 22 años.
22 años allá. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿fuiste a hacer la carrera?
Fui a un pueblo muy pequeño de Gales, en medio, uh-huh. de donde no había nadie, más que solo estudiantes, Aberystwyth. Sí. Mi madre le llama Aberasturi, pero es Aberystwyth.
Sí.
Es en Gales y dice medio ambiente. Y uh-huh. luego me quedé ahí otro año más, para hacer Environmental Impact Assessment, que es... lo traduces sí, tú impacto. Si quieres. Impactos de medioambientales.
Sistema del impacto medioambiental, sí, sistemas de impacto medioambiental, sí. y luego ya...
Y luego ya, pues,
empezaste
se me
a trabajar,
hizo muy pequeño.
¿No?
A mí Gales es precioso,
es
pero...
Es aquello de subir una colina pero bajar una montaña,
era,
¿no?
Era, pues, está como perdido por Amboto, vamos, que no, sí. no había más que...
Ovejas, dicen,
viento,
¿no?
Y ovejas. Y al final dije, me voy a Londres, que a mí me gusta la ciudad. De Bilbao, soy de Bilbao, pero me gustaba ir de pequeño a Abadiño. Y me fui a Gales, todavía más pequeño, y dije, me tengo que ir a Londres.
Necesito una ciudad, ¿no?
Sí.
Pero para darle la vuelta a la ciudad.
Sí, sí.
¿No?
Quería... Yo pensaba, cuando era de pequeño, me acuerdo que iba a la Castola y quería cambiar el... Quería limpiar los ríos porque estaban siempre tóxicos, ¿no? Uh-huh. Lo veía en los 80 antes era fatal, ¿no?
Ya, pasando por la ría, mejorado. Me imagino, alrededor de la ría, por la parte por la que se podía pasear, sí. ¿No? En aquel sí. momento me imagino que eso te impactaría, dirías. Esto hay que limpiar.
A mí me dejó bastante, además, con lo de el agujero del ozono de los 80, a mí eso uh-huh. me dio miedo, pero en vez de no hacer nada, pues yo quería, no me dejó paralizado, quería hacer algo, ¿no? Y siempre tenía estas ideas. Voy a imprimir un montón de panfletos y voy a hacer uh-huh. una manifestación. Al final no hice porque no tenía igual las plataformas sociales de antes. Uh-huh. Y pues bueno, voy a estudiar y voy a trabajar y a ver por dónde voy. Y en Londres cuando fui, empecé a trabajar en una ONG
¿sí?
para promocionar reciclaje para el ayuntamiento. Entonces iba de puerta en puerta a las 5:30 de la mañana, iba mirando las basuras a ver quién reciclaba.
Sí.
Tenía mi lo que es el papel y el boli, y estaba mirando a ver quién reciclaba y quién no. Y el que no reciclaba iba la siguiente semana a las 9 de la mañana a decir, ay, puedes reciclar,
explicarles, de alguna manera,
no decirles, ¿no? Tienes que hacer esto, no, podrías hacer esto, hay que ser muy educados en Inglaterra, ¿no?
Sí, sí.
Y luego pues se aumentó. El reciclaje en Inglaterra iba muy por detrás de Euskadi, porque yo me acuerdo tener el papel, el cartón, el vidrio en 1990, empezaba sí. en Bilbao. Cuando yo fui en 98 no había nada. Había igual las botellas de vidrio en los supermercados, pero nada, nada más. Y a mí eso me dejó bastante, como mucho shock, ¿no? De no hacer nada.
Sí.
Y empecé yo pues a promocionar el reciclaje en la universidad. Y como que era algo natural, al final pues me metí en el mundo de reciclaje. Y al final no hice lo que es medioambiente, el impacto medioambiental, hacer estas cosas de proyectos grandes, sino
además
prefiero ir de casa en casa
sí, sí.
y que la gente recicle. Pero con el tiempo, el reciclaje
se te
aumentó.
Quedó pequeño.
Porque la gente ya, como dicen, es una norma sociológica, la gente lo hace, muchos no lo hacen. Eso se arregla de otra manera. Pero los que hacen el reciclaje nos hemos parado ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y quería ver, explorar más. Hace como 2 años ya empecé a leer más, me empezó a dar el segundo miedo del colapso climático.
Del cambio climático, sí.
Con Greta, el Blue Planet de David Attenborough. Ahí estaba ya como más, con más ganas de hacer algo. Y entonces me hice un reto con mi marido y dije, vamos a ir zero waste. En plan, total, residuos cero. Vamos a reducir nuestro material que no se recicla, que va en incineradora, y lo vamos a reducir a lo más pequeño. Empezamos con la... Y es cuando empecé el Zero Waste Week. Uh-huh. Es cuando empecé a hacer, en plan, a tope, cambiar la actitud, behavior change, hacer... Uh-huh. cambiar nuestro individualmente lo que podemos hacer.
Si empezando por el consumo.
Si ¿no? yo voy a decir a mis ciudadanos, a los vecinos de Hackney, de Londres, que hagan algo, lo tendré que hacer yo primero, a ver cómo es fácil o difícil. Uh-huh. Obviamente yo tengo otra mentalidad porque he leído más, entonces tengo otras motivaciones. Y empezamos por esa semana y al final no nos pareció tan difícil. Había más positivos que negativos. Y empecé poco a poco a tener... Nada, de 4 kilos de basura en una semana, en 2019 hicimos el reto de un cubo un año, que es One Bin One Year, uh-huh. y ahí acabamos con dos bolsas de estas de Eroski de plástico sí. para todo el año de basura.
O sea, eso nos parece magia.
A mí, al final, cuando lo saqué todo, el 31 de diciembre del 2019, cuando lo saqué todo, lo esparcí al suelo, mi madre ya estaba acostumbrada a ver la basura todos los meses porque yo hago examino todo, es como la policía de casa, mirando el reciclaje y lo miré todo y dije, mira, esto estoy contento de reducir esto. O sea, si tengo estos embalajes, estos envases de plástico y tal, no me importa. Tampoco tiene que ser cero, cero. O sea, uh-huh. el término zero waste es imposible. Ya. Pero,
bueno, aparte que ahora también se puede impulsar que hay otro tipo de envases uh-huh. que, bueno, tienen las mismas utilidades que el plástico y, sin embargo, sí. tienen, o sea, aparte de que pueden reutilizarse, que esa, yo creo que el problema son las R's, que nos hemos quedado en la de reciclaje, que nos sí. faltan las primeras, nos falta la primera de reducir, ¿no? Reducir nuestro consumo.
Es cuando íbamos a la Ecastola y te decían las tres R's.
Sí, nos quedábamos con la última.
Pero tú lo memorizabas, sí. tú no lo practicabas. Es como aprender historia, lo memorizas y te olvidas al día siguiente. No tienes ninguna motivación de cambiarlo. Y el sistema lineal que tenemos ahora, económico y mundial, está, uh-huh. está creando el colapso climático que vamos a terminar en una estufa, no uh-huh. en un greenhouse effect. Va a ser bastante...
Sí, dramático. Sí, dramático. Va a ser dramático.
A mí, mi marido y mis amigos están un poco ya de...
Hartos de ti, ¿no?
Sí, sí, dice, pero ¿se puede hacer algo? Obviamente, sí. Tenemos 10 años y esto es poco para cambiar lo que es el sistema climático que va a afectar los siguientes 1,000 o 5,000 años. Y eso es un poder que tenemos en nuestras manos ahora. Lo hemos hecho con el COVID, la pandemia, hemos cambiado los hábitos. Se puede hacer, se puede cambiar a una nueva normalidad que sea más sostenible, uh-huh. pero tenemos que estar todos en ello, porque los políticos solo lo van a hacer si nosotros lo pedimos.
Igual tenemos que exigirlo, ¿no?
Exigirlo, sí. Y también ir a las tiendas y decir, oye, ¿podrías no darme la bolsa? Que muchos no cobran ya y deberían sí. de cobrar las 5 o 10 céntimos que cobraban antes. Ahora ya no, se han acostumbrado. Uh-huh. Todavía nos hemos quedado a gustos. Y el Zero Waste, cuando lo hice yo, dije, se puede hacer. Y además hay muchos positivos. Ahora sí. he hecho amigos con las tiendas locales, les ha ayudado a cambiar a granel, lo que es los garbanzos, las lentejas, y hasta los shampoos, los detergentes, eso lo relleno todo el uh-huh. rato. Y ahora ya me parece un poco de loco comprar un shampoo y luego echar el envase. Me parece como... Es algo que no lo entiendo, yeah. el echarlo ya, cuando lo puedes reusar otra vez. Tú no te sientas en el sofá y lo echas al día siguiente. Es que
no,
que
está claro que no. Uh-huh. Sí. Ya. Esta es, bueno, la manera... ¿Tú crees que desde un ayuntamiento es donde se puede hacer, quizá? ¿Es la institución mejor colocada para eso?
No tenemos lo que es el presupuesto que tienen las compañías de petrolíferas o las compañías de marketing, no tenemos uh-huh. tanto dinero. Tenemos justo el dinero justo para hacer unas cosas. Con la pandemia tenemos una deuda enorme, pero tenemos que concienciar. Y
¿crees que la pandemia ha sido una involución? ¿Va a resultar una involución en la concienciación que había sobre la crisis climática? ¿Y la emergencia
sí,
climática?
Sí, pero se puede aprovechar esa inercia, se puede coger ese momento y cambiarlo. La gente no quiere volver a la normalidad de antes tampoco. Hay mucha gente ¿no? que no una normalidad, pero diferente. Desde luego, yo en Inglaterra con los que he hablado no quieren ir a oficina. Se dan cuenta que están, que el quedarse en casa pueden comer en casa, no tienen que andar cogiendo comida basura cuando van a la oficina.
Bueno, la idea del tupper ya era un poco larga, ¿no?
Eso es, sí. Pues no sé.
Lo que pasa es que la comodidad de la gente, ¿no?
Pero yo creo que si volvemos a la normalidad, se puede, el estímulo económico lo va a hacer Francia. Eso tenemos que usar esos presupuestos para volver a un mundo más sostenible. Uh-huh. Y va a crear más trabajos, porque trabajos no hay ahora.
El Reino Unido, precisamente, bueno, es que estaba pensando ahora en el Brexit, en la Unión Europea, en el sentido de la ecología o de, bueno, sí, el Pacto Verde que ha lanzado ahora la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y con el Brexit, el Reino Unido es bastante más liberal en el sentido económico del término que los postulados de la Unión. ¿Tú crees que puede haber una evolución en todos estos temas con el Brexit?
Ay, totalmente, sí. Tengo un poco de miedo a que el Brexit sea como un doble golpe de evolución, porque si no había dinero ahora, va a haber muchísimo menos cuando el mercado se colapse durante un año, dos, cinco, diez, uh-huh, 10 años.
No sabemos, ¿no?
No sabemos. Esto es una cosa que sí tengo un poco de pánico. Espero que sea solo el Reino Unido y el siguiente, Europa siga para adelante y dé un ejemplo no solamente a Inglaterra, pero a todo el mundo.
Uh-huh. Yo tengo esa sensación, ¿no?, de que el Pacto Verde está ahí, está encima de la mesa, pero que la pandemia también lo está tapando, ¿no? Sí. Y lo hemos visto, todas las mascarillas, bueno, cada vez se ven más mascarillas reutilizables,
sí,
en las bocas de la gente, pero bueno, los guantes de plástico, todo esto que de látex también, sí, en los supermercados también vemos más plástico del que veíamos hace, sí, 7 meses, ¿no?
Sí.
¿No tienes esa sensación? Que creo que vuestro trabajo es doblemente ¿no?
Nuestro trabajo ahora es, los estudios científicos han dicho que sí, que se puede usar los envases reutilizables, porque lo que tienes que hacer es, cuando uses una bolsa de plástico, todavía te tienes que lavar las manos después. Uh-huh. Da igual que sea un tupper o sea una bolsa de plástico de un solo uso. Tiene que ser higiénico, da igual que sea de un solo uso. Entonces, pero sí tienes un buen point of view, el punto de vista ese que tenemos que concienciar a la gente, no echar para atrás para nada, porque si echamos para atrás, la pandemia en parte empezó por la manera que estamos tratando al mundo, a los animales, al rainforest, a los... Es todo.
Sí, la pérdida de biodiversidad tiene una relación directa con la pandemia.
Es la pandemia, una cosa que lo hemos causado nosotros.
Entonces, bueno, hay que seguir dándole una vuelta, ¿no?
Sí.
bueno, vuelves a casa ahora y vas a tener, bueno, a casa, sí, que es tu casa en Londres ahora mismo, ¿no? Y vas a estar una semana o dos semanas.
Dos semanas en casa. Así que leeré más libros sobre el fin del mundo.
Bueno,
cómo arreglarlo.
Te llaman apocalíptico en casa,
sí,
¿no?
Sí, un poquito sí, pero hay que... Tenemos 10 años, entonces tengo que... Si está quemando tu casa, tú no vas a quedarte sentado en el sofá. Vas a intentar arreglarlo, es lo que tenemos que hacer. Y el punto de vista de Greta lo tiene, está ahí, hay que hacer algo. El pánico puede mejorar la manera que actuamos, pero también puede hacer echar para atrás.
Echar para atrás, ¿no? Que, bueno, pues que nos volvamos locos y digamos, bueno, pues mira, que estalle, ¿no? Y a ver si pensamos que justo nosotros libramos del estallido, ¿no?
Sí.
Pero no tiene pinta. De hecho, Londres, pues, sería una de las ciudades más afectadas, ¿no? Por la subida
del nivel del mar,
¿no?
Sí, pero de todos modos...
Bueno, Bilbao también.
Bilbao dice que va a subir el nivel del mar 10 centímetros por década.
Por década,
entonces,
sí,
estamos hablando de 20. 20 parece que no es mucho, pero cuando hay un poco de agua,
sí, sí,
ya se inunda. Y sí,
ahora las mareas vivas en septiembre pues nos pueden dar una idea, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Si cambiamos... La gente no va a cambiar si no ve un impacto personal. Pero tenemos que, con las redes de comunicaciones, tenemos que cambiar la terminología de cómo hablamos del cambio climático. Tiene que ser estufa, tiene que ser colapso climático. Esto nos va a afectar a mí y a los hijos y a los nietos y a los sobrinos. que si no lo hacemos por nosotros, lo tenemos que hacer para la gente que viene detrás.
Sí, sí, pero muchas veces pensamos que no es por nosotros, pero también nos va a tocar.
Sí, sí, nos está tocando
de
ya.
De hecho, nos está tocando ya, y es una cosa de la que yo creo que todavía no estamos suficientemente conscientes, ¿no?
Eso es.
De que nos está tocando ya, de que ya lo estamos sintiendo, y bueno, pues las temperaturas nos lo dicen, las lluvias nos lo dicen, y nos lo está contando todo, ¿no? Todo el clima nos lo está contando día a día.
Estamos en el Max Extinction, la extinción en masa del número sexto. Las primeras cinco, una de ellas fue un asteroide, el otros cuatro fue el carbono.
Sí.
Y estamos creando más carbono que esas cuatro. Pero no lo vemos, no lo relacionamos. La gente más joven no ve, tiene un nivel que ven que antes no había, igual no había hacía tanto calor. Pero ellos no lo saben porque están creando una baseline que no se dan cuenta. Y hay que
les falta perspectiva. A los más jóvenes les falta perspectiva y los mayores estamos en otra, ¿no?
Sí.
Más o menos es como está funcionando el asunto, pero bueno, desde aquí seguimos insistiendo en que estamos en emergencia climática y que hay que tomar las riendas de esto para poder, además, y tenemos que seguir incidiendo en quienes toman las decisiones para poder frenarlo y seguir manteniéndonos en este planeta, que nos gusta mucho. ¿Qué es bonito, Hackney?
Hackney, cambió muchísimo. Era una zona muy, muy baja. Antes de las Olimpiadas ya empezó a cambiar, como todo empezó el gentrification, ¿cómo se dice?
La gentrificación,
empezó ya en todas partes,
de
¿no?
hecho,
del
es
mundo.
Una traducción de una palabra británica, o sea,
pues bueno,
inglesa.
Ellos se quedan eso con el Brexit y la gentrification.
Sí.
Y no, mejoró muchísimo. Los hipsters vinieron, hay obviamente los que están en contra y en favor, pero mejoró muchísimo la zona. Y la gente que vivía ahí pues se mudó y a otros sitios más verdes y menos caros. O sea, tiene cosas en contra, pero ha quedado muy bonito. Y si la gente quiere ir, obviamente vais en barco o en tren.
Sí, sí, claro. O en coche eléctrico también podemos ir, que podemos cruzar el canal, ¿no? Por el puente, o sea que no tenemos problema en ese sentido.
Exactamente.
Ander Zavala, pues bueno, que esa cuarentena te vaya bien, que estés esos 15 días en casa encerradito bien, con tranquilidad, y sigues trabajando desde casa, ¿no?
Sí,
nos decías que desde el principio del confinamiento, que en Londres fue posterior al del Estado, ¿cuándo fue? ¿En mayo?
El 17 de marzo ya nos mandaron a trabajar.
El 17 de marzo fuisteis ya a casa, ¿no? Sí. A trabajar.
Estaba más tranquilo, ¿eh? Allí la gente podía salir. Obviamente los niveles que tenemos ahí de infecciones eran más altos también por cápita, pero más tranquilo se llevó allí. Cuando he venido aquí veo cómo la gente lleva la mascarilla, si no están los exchanges
vigilando.
Allí no, para nada. Pero de todos modos yo me tengo que quedar 2 semanas dentro de casa, estudiando, trabajando.
Bueno, está bien también, ¿no?
Dando sol, sí, no sé.
Y preparándote para lo que viene por detrás.
Sí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos qué es esta cero, semana sin residuos, cero residuos en el Reino Unido. ¿Tienes muchos planes para esa semana?
Hombre, tendré cosas, entrevistas de allí con la zona de Hackney. Tengo que ir con el alcalde de Hackney también, y luego a ver si puedo promocionarlo más mediante internet. Entonces, si la gente puede usar el hashtag Zero Waste Week, aunque sea una cosita pequeña que hagas, si no lo haces, no lo pones en internet, la gente no sabe que lo haces.
Ya.
Es compartir, igual cambias las actitudes de tus vecinos y tus amigos. Entonces, si la gente puede hacer un cambio pequeñito, yo diría que uséis el contenedor marrón orgánico, que veo que todavía no se usa mucho, pero seguir y empezar a hacerlo.
Pues con eso nos vamos. Y es que Benetan.
Bye.